Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Se están cumpliendo estos días 40 años, 40 años casi nada, del Mundial 1982. Y yo creo que es un buen día para recordar qué pasó, porque es un Mundial que para una generación fue el despertar, ¿no? Incluso para nuestro país, para España, fue un poco el despertar. La aparición de los televisores en color, ¿no? Que la gente empezó a comprarse de televisores en color como loco. Bueno, y un montón de historia. Y para recordarlo, hemos citado esta noche a quien más sabe de mundiales, que es Maldini. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? 40 años. Qué mayores nos hemos hecho poco a poco, pero bueno, seguimos disfrutando.
Les pregunté el otro día en la edición local a los compañeros que había que cuál era su primer recuerdo de un mundial, porque te haces un poco la idea de la edad que tiene. ¿Tu primer recuerdo de un mundial cuál es, Julio?
El 78.
El 78,
el 78,
¿no?
Sí, el 74, ¿no? Sí. Tenía 7 años en el 74. El 78 me acuerdo perfectamente de los partidos de España, del fallo de Cardeñosa, de la final, de una Alemania-México que fue goleada de Alemania. Ese me acuerdo bastante.
O sea,
bastante,
de ese te acuerdas. O sea, que más, sí, más o menos. Yo digo que los primeros recuerdos son 6, 7, 8 años. Esos son los primeros recuerdos de, bueno, no sé, que sabes, un loco como Julio. ¿Y tú qué tenías en esa época?
No, 6, 7, yo tenía, yo el del 74, ¿sí? Tenía 7 y no me acuerdo. O sea, que yo me acuerdo.
Ah, más tarde todavía.
Un poco más. Me acuerdo, sí, de la Eurocopa del 76, eso sí, dos años, sí, después. O sea, con 9. Con 9 sí me acuerdo. Y luego ya me pilló este con 11 años.
Bueno, y está Pedro Martín, que es la enciclopedia del fútbol mundial. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, ¿cómo estamos?
Pues aquí estamos para hablar del Mundial 82. Tu recuerdo me dijiste que era del Mundial de 78, ¿no? De Argentina.
No, del 74.
Ah, yo del 74. ¿También del 74?
Sí, joder, sí. Con 7 años. Vale. Yo enloquecí antes que Julio.
¿Con 7 te acuerdas? Yo no me acuerdo ahora.
Sí, me acuerdo, por ejemplo, que había un programa en Televisión Española los domingos que se llamaba Directísimo.
Sí. Y, Íñigo, ¿no?
Dentro, Directísimo, o Todos Posibles en Domingo, no me acuerdo. Yo qué sé. Había un programa de variedades los domingos que lo cortaban para emitir el partido que se estaba jugando el domingo a las, no, que se empezaría a las 4 o a las 5 de la tarde, y luego seguía en el programa cuando acababa el partido. Hmm. Y me acuerdo de los partidos, sobre todo...
Pero
de la
tú recuerdas, pero ¿qué imagen tienes de ese Mundial?
De la fase final, pues de la final, desde luego, me acuerdo bastante. Y me acuerdo del desarrollo del, ya con, o sea, muy lejano, del desarrollo y de lo que se hablaba de la naranja mecánica, que entonces era una novedad en el fútbol mundial. Claro.
Muy bien, pero venimos a hablar del Mundial 82. He elegido unos cuantos sonidos. En el Mundial 82 pasaron muchas cosas, ¿eh? Hubo cosas muy estrambóticas, hubo muy buenos partidos, muy buenos futbolistas y una decepción total que fue España. Pero pasaron muchas cosas. Entonces he elegido ahí unos cuantos momentos, si queréis añadir luego alguno más, y los ilustramos sonoramente para que la gente tenga en la cabeza lo que ocurrió. Y mucha gente recuerde que vivió ese Mundial. ¿Qué se le quedó de ese Mundial 82? Bueno, justo hoy, hace 40 años, pasaron dos cosas, ¿eh? La primera es muy famosa de ese Mundial. Es un documento de Canal Plus que recoge el Austria 0, Alemania 1, que es el gran amaño, dicen, de los Mundiales, o uno de los amaños más importantes en los Mundiales, que significaba que pasaban los dos y que dejaban fuera de ese paso de grupo, del primer grupo, de la primera fase de grupos, dejaban fuera a Argelia.
Con el gol del alemán Rubens en el minuto 9, ambas selecciones estaban clasificadas. Pero el apaño no fue inmediato. Alemania continuó atacando en busca del segundo tanto. Austria se defendía con dureza. Hasta que al poco de comenzar la segunda parte, el acuerdo se hizo evidente. Y el público del Molinón lo denunció.
Fíjate que tengo yo... Argelia quedaba eliminada. Tengo el recuerdo, sí, de ese Mundial. Creía que había sido más claro el amaño, pero dice el compañero que solo fue claro después del 1-0 parte.
Mucha gente recuerda el amaño. Claro, cuando piensas en amaño piensas en un empate. Y mucha gente habla del empate. No, fue que no. Como bien ha comentado José Larraza, por cierto, que es el que narra ese documental. Ganó Alemania 1-0 con un gol de Rubens y eso clasificaba a los dos, tanto Alemania como Austria, dejaba fuera Argelia, que le había ganado a Alemania en el primer partido. Este partido se jugó en Gijón, en el campo del...
En el Molinón. Oye, Rubens que era un tanque alemán, era un 9 del Hamburgo, jugaba en el Hamburgo, ¿no?
Jugaba en el Hamburgo y yo creo que había jugado, o jugaría después, una semifinal de Copa Europa contra la Real, creo recordar, con el Hamburgo, se acordaba también Pedro de todo esto.
Sí, eso fue el año siguiente, y el año anterior había jugado una semifinal contra el Madrid.
Eso es, que le había metido 5. Le había metido 5
en la Murga. Remataba lavadoras, era increíble.
Era muy potente. Luego jugó en Bélgica. Y tuvo una lesión muy grave y ya lo tuvo que dejar. Hay una imagen de ese partido de Alemania-Austria, y es que de repente Schumacher, el portero alemán, se pone una gorra blanca. Y muchos han pensado que esa era la señal la señal del acuerdo definitivo. Y la verdad que la segunda parte es un escándalo.
Pues Schumacher, cuando sale en el documental, está muy enfadado, porque se fue muy enfadado del campo, porque no entendía que la gente que fue allí al Molinón, muchos españoles, les criticaran, porque dice, era lo que necesitábamos los dos y por eso pasamos los dos.
Sí, pero tú has pagado una entrada y quieres ver un partido de fútbol entre los equipos que quieran ganar, y no que les dé igual, ¿no?
¿Qué recuerdo tienes, Pedro, de ese partido?
Pues mira, varias cosas. Primero, que a nosotros los españoles no nos resultaba muy extraño que pasara eso, porque era una cosa que pasaba bastante a menudo en los finales de liga en España. Igual en Alemania o en Austria no pasaba, pero en España pasaba bastante. Entonces, cuando había un resultado que beneficiaba a los dos, en España ya sabías que ese partido iba a acabar así. Es raro porque casi siempre esos tipos de amaños se producen con un empate, efectivamente, pero en este caso, como el 1-0 valía a los dos, dos cosas más. Una, entonces el grupo no acababa con los dos partidos al mismo tiempo. Fue el último mundial,
efectivamente,
en el que el partido del otro partido de grupo de la última jornada, que en este caso fue Argelia-Chile, se jugó el día anterior. Y entonces Alemania y Austria ya tuvieron un día para pensar lo que podían hacer.
Y a partir de ese mundial, la última jornada,
la última.
De fase de grupo se juega
en el Mundial 86, ya se cambia porque se dieron cuenta de que podían pasar más veces estas cosas y ya se juegan los dos partidos al mismo tiempo. Y fíjate tú qué curioso, que en el partido anterior, en el Argelia-Chile, Argelia empieza ganando 3-0. Con el 3-0 no podía haber amaño, porque en el caso de 1-0 a favor de Alemania ya hubiese pasado a Argelia. Pero Chile, en la segunda parte de ese Argelia, Chile marca 2 goles y quedan 3-2.
Vaya.
Entonces los alemanes y los austríacos ya sabían exactamente que con el 1-0 pasaban los dos.
Oye, ese mismo día, hace 40 años, hoy, hace 40 años, jugaba España el tercer partido del grupo. Nos tocó Honduras, Yugoslavia e Irlanda del Norte. Con Honduras empatamos a 1, que fue un desastre. Con Yugoslavia ganamos 2-1, con un gol de Saura.
Exacto.
Y el tercero era Irlanda del Norte y nos ganó 1-0. Este sonido, esto les va a sonar a la gente a que es Maradona contra Inglaterra en el Mundial de México, porque es Víctor Hugo Morales, pero es el gol de Armstrong que nos dejó una cara de tontos en ese Mundial. Falta solo el ta-ta-ta. Qué desastre de primera fase.
Fue desastre. Fíjate, ha comentado Víctor Hugo Morales, ha hablado por ahí de Whiteside, que se convirtió en ese mundial. En ese momento era el jugador más joven en jugar una fase final en la historia. Y España, como bien dices, había ganado 2-1 a Yugoslavia. Los tres partidos fueron en el campo del Valencia. Y yo me acuerdo perfectamente, hubo un penalti fuera del área que lo falla España, lo acaba repitiendo. Y ya al final acaba marcando. Y Pantelić, que era el portero de Yugoslavia, ya un poco en plan ya desesperado y en plan broma, en plan irónico, se pone en el palo y le dice al jugador español, tíralo, si da igual, si lo fallas, da igual, me vas a repetir. Sí. Y al final ganó España 2-1 con ese gol de Saura, pero claro, esa derrota contra Irlanda del Norte a España la mandó a un grupo terrible, que era con
Inglaterra,
Alemania y con Inglaterra
y Alemania,
en Madrid, sí. Porque si no hubiera jugado un grupo, en teoría, más asequible, que luego estaba Francia, pues es que hubiera pasado, pero bueno.
Sí. Si Francia, Austria y España tenía que haber sido el grupo,
sí.
En el Calderón, a las 5 de la tarde, con una ola de calor, que estaba casi todo dispuesto para que España tuviera todas las ventajas para ir enfrentándose a rivales que supuestamente iban a tener menos adaptación al calor y a todas esas cosas.
La segunda fase la jugamos en el Bernabéu, ¿no? Jugamos
contra Alemania, los tres partidos en el Bernabéu. Sí. Fueron dos partidos y el segundo partido fue 0-0 con Inglaterra, un partido que España ya estaba eliminada.
Estaba eliminada, prácticamente. Claro. Sí,
la primera fase empezó con un gol, ¿cómo se llamaba? Celaya, el
Honduras. Celaya, el gol de Honduras, sí.
A los 7-8 minutos y ya fue un desastre completo el Mundial. Un desastre.
Sí, un desastre.
O sea, veníamos de un mundial en el que había ganado la anfitriona, Argentina, de otro mundial el anterior, que también había ganado la anfitriona, Alemania, el anterior México no había ganado, pero había llegado muy lejos, el anterior había ganado la anfitriona Inglaterra, y España, siendo un país futbolero y una cierta potencia, imaginábamos que por lo menos a semifinales
hay,
íbamos
hay
a llegar.
Hay un detalle, no. Que no sé si recordáis, en el primer partido contra Honduras, el inaugural para nosotros, sí. Que no sé qué pasa con el himno,
que no suena,
entonces se descoloca, en vez de estar todos en línea, los descoloca y los pilla a todos descolocados sonando el himno y se paran así. Y eso ya, creo que marcó el Mundial.
Fíjate, en ese partido pasa eso antes de empezar y en el saque de centro que saca Honduras de centro, del primer tiempo, tiran a puerta directamente. O sea, la dan hacia atrás y tiran a puerta. Es decir, ese es el respeto que le tenían a la selección española.
Oye, voy un poco con prisa, que tengo muchos sonidos y sobre todo quiero hablar de dos partidos que fueron la leche. Pero bueno, pasaron tantas cosas que un jeque en el partido Francia-Kuwait, Francia iba ganando 3-1 a Kuwait. Y el emir, o ahora lo van a escuchar, el hermano del emir, retira al equipo. Porque, escuchen lo que pasó, esto también es un reportaje de Canal Plus.
El nuevo estadio José Zorrilla de Valladolid fue el escenario del suceso más rocambolesco del campeonato. Francia-Kuwait. Poco antes del cuarto gol francés, se escuchó un pitido. Pero el gol de Gires era legal. El hermano del emir de Kuwait pretendía que sus jugadores abandonaran el campo. El árbitro había dado por buena la jugada. Tras hablar con sus jugadores, el hermano del emir se vuelve hacia el árbitro y murmura algo. Una vez cumplido su objetivo, el hermano del emir abandona el campo. El seleccionador francés estaba atónito. El árbitro ruso Stupar acababa de anular el gol de Gires.
C'est unique.
A raíz del incidente, la FIFA suspendió de por vida al colegiado Miroslav Stupar. Poco más se supo del hermano del emir, hasta que en 1990 perdió la vida durante la invasión de Irak a Kuwait. Aún hoy, el contenido del maletín que le seguía siempre es una incógnita.
Es tremenda, la historia es tremenda.
Me acuerdo una, no sé si fue en el AS, que sacaron Stupar, causó estupor, que era el árbitro de... Me acuerdo esa
crónica. Oye, pero el partido termina 4-1, luego...
4-1, sí. Acaba 4-1, Francia.
Pero ese gol lo anula, que
o sea, ese gol lo anula, sí, lo anula. Es porque escucha un pitido de la grada,
sí,
y
se oye en el documental.
Es que, sí, digamos que las circunstancias del partido, digamos que... como iba a ganar Francia sí o sí el partido, pues ese gol tenía poca trascendencia en el resultado final, porque si ese gol realmente tiene trascendencia en el resultado, es un montón de escándalo increíble. Claro. De hecho, se hubiese tenido que repetir el partido. Si ese gol hubiese alterado el resultado, seguro que ese partido se repite.
Sí, sí. Oye, otra cosa que ocurrió en ese Mundial. Hungría 10, El Salvador 1. ¿Esta sigue siendo la goleada de un Mundial?
La mayor goleada, sí.
La mayor goleada.
En fase final, sí. En fase final, sí. 10-1.
El gol del Salvador, que creo que hizo uno solo. Bueno, en ese El Salvador jugaba Mágico González.
Exacto, sí.
Cuidado, cuidado.
Se había clasificado El Salvador dejando fuera a México, que, ojo, en un hexagonal en Tegucigalpa, en Honduras, se habían clasificado Honduras y El Salvador. Y El Salvador luego, el resto de partidos, compitió bien, porque Bélgica le ganó 1-0 nada más, que venía de ganarle a Argentina en el partido inaugural, solo pudo ganar 1-0.
Pues ese gol lo hizo Zapata, no sé de dónde lo hemos sacado, debe ser de una tele salvadoreña, pero se volvió loco el narrador.
La línea ofensiva salvadoreña va a salir dominando el balón, desplegándose por la banda izquierda, va a sacar la centralización, viendo el beneficio, pero no pierde el tiro, ¡gol! ¡Gol salvadoreño! ¡Gol de
Tremendo el gol de Zapata. Solo hicieron ese gol, ¿no? En el
sí,
Mundial.
Solo marcaron ese gol.
Sí, el primer partido jugaron muy alegres contra Hungría, que no eran una gran selección, pero era una selección de cierto nivel en Europa. Les metieron 10 y ya los dos siguientes partidos jugaron los 11 atrás. Claro, no metieron ningún gol, pero perdieron 1-0.
Claro. Sí, claro. Oye, ahora el buen fútbol. Para mí hay dos partidos que son, no sé si Julio tiene más, para mí hay dos. El Italia-Brasil de la segunda fase en Sarriá. El grupo era Italia-Brasil-Argentina, era grupo de tres, Italia-Brasil-Argentina. Y el otro es la semis Francia-Alemania.
En el campo del Sevilla, en Sánchez-Pizjuán.
Bueno, primero es Italia 3, Brasil 2, que corona, ya empieza a coronar a Paolo Rossi.
Llama en avanti Caprini. Rossi, gol, Rossi. Italia in vantaggio, Rossi. Quinto minuto, Italia 1, Brasil 0.
3-2 terminó para Italia, el grupo era increíble.
Increíble, ese gol es el primero, un centro de Cabrini desde la banda izquierda. Hace poco estuve en San Sebastián, que hicimos un acto en un teatro, y vino Antonioni. Y estuvimos. Vino Jesús Mari Zamora, sí. Antonioni, y estuve yo también, estuvimos los tres, vimos el partido. Y luego hablamos un coloquio sobre el partido y la verdad que en ese partido, cada vez que lo veo, me doy cuenta de una cosa, que es que se ha hablado mucho de que era una Italia ultradefensiva porque hacía marcajes individuales, pero en ese partido Italia no sale a defender. Lo que pasa es que hay momentos en los que Brasil le mete atrás, pero hay momentos en los que Italia se va al ataque con muchos jugadores de calidad arriba.
Sí, recuerdo que ese partido tiene que ganarlo Italia. Exacto. Porque tiene la diferencia de gol va por detrás y está obligado a ganar, porque era un grupo de tres. Es un formato único en la historia de los mundiales. Primero, seis grupos de cuatro, que era la primera vez que iban 24 selecciones a un mundial. Y luego, los dos primeros de cada grupo se juntaban en cuatro grupos de tres. Entonces, a la última jornada, llegaba siempre un equipo con ventaja sobre respecto al anterior. En este caso era Brasil frente a Italia. Italia tenía que ganar el partido y lo ganó con tres goles de Rossi. Sí.
Oye, en ese grupo, en el Brasil-Argentina, ¿Juan Maradona y le expulsan?
Sí, por un plantillazo a Batista. Sí, Maradona no hizo un gran mundial. hace un partidazo contra Hungría, el segundo partido, que es espectacular, por cierto, y luego ya entre los marcajes contra Italia, y en ese partido ya pierde los nervios y le acaban expulsando por un plantillazo. O sea, dejó el Mundial bastante mal Maradona.
Ahora vamos a escuchar otra cosa de Brasil que llamó mucho la atención. Pero el otro partido es el Francia-Alemania. 3-3, 1-1 en los 90 minutos, 3-3 en la prórroga. Pero para mí hay una acción que define, o sea, un tipo que sea de esa época y vea el Mundial 82, es que esto no se le olvida. Schumacher saliendo como un loco,
sí,
arrolla a Batistón. ¿Era dentro del área?
Sí, sí, era dentro.
Yo creo que era un penalti como una casa. Se ha hablado mucho de que casi bueno, que le puede dejar...
Bueno, casi le mata. Vamos, sí,
casi
sí,
le puede matar, pero es que fue penalti. Fue un penalti clamoroso, ¿no?
Sí, era la típica jugada que hacían muchas veces dentro de los porteros, que es cuando ya el delantero ha tirado y, bueno, buscaban el choque. En ese caso no es que solamente buscó el choque, es que buscó la agresión. Y era, sí.
Tenía un centro del campo, Francia queda eliminada en los penaltis. Era Gires, Gengini, Tigana y Platini, ¿no?
Y Platini,
era,
sí.
Era
un centro
increíble.
Del campo,
o sea, era
impresionante,
una pasada, una barbaridad.
Sensacional. Un centro del campo sensacional. Que Gengini era un jugador muy fino, que le había metido un golazo, creo que fue a Austria en el partido de la segunda fase. Y era un centro del campo magnífico. Que luego al final, cuando llegó Luis Fernández, 2 años después, para ganar la Eurocopa, le dio un poquito esa solidez al medio campo. Yo me acuerdo que entrevistamos en su día en la tele a Gires y nos dijo que ese partido porque se pone 3-1 en la prórroga Francia, y en ese momento Francia es que era un equipo incapaz de defender, no sabía defender, y dice, si hubiéramos sido un poco más pragmáticos, si hubiéramos tenido a Luis Fernández, seguramente el partido no lo perdemos, pero siguieron atacando y Alemania les acabó empatando y les eliminó. Sí, sí. En los penaltis falló Stilicke, me acuerdo,
sí,
pero luego al final,
sí, sí,
al final acabó pasando a Alemania.
Tremendo, tremendo, tremendo partido. Oye, una cosa de Brasil, hay un Brasil 2 Unión de Repúblicas Socialistas,
sí,
Soviéticas.
Primer
uno.
Partido. Sí, sí.
Sí he visto los highlights. Vais a escuchar los 3 goles. Se pone por delante la URSS.
Sí.
Y se habló
un
mucho
del
arbitraje,
sí,
del Amo Castillo. Se habló mucho. He estado viendo, ¿te acuerdas por qué le tangó mucho a la URSS?
Hay una mano de Luisinho clarísima,
¿sí?,
en el área que no pita. No sé si te acuerdas, Pedro.
Sí.
Que la saca con la mano. Y ese fue el momento clave de lo que...
Sí, porque entonces yo creo que la Unión Soviética va ganando 1-0, incluso.
Sí, se puso 1-0.
Sí, sí, gol de Val. Marca Val en un tiro que falla Valdir Pérez.
Valdir Pérez. Bueno,
y luego remonta Brasil 2-1.
Escuchar los goles. Oye, los goles son todos desde fuera del área y hay 2 golazos de Brasil, porque hay un tipo, Éder, que cómo la pegaba desde fuera del área.
Sí, sí. Val, lanzamiento de Val. Y gol. Gol de Val. Ha sorprendido Val con ese terrible disparo a guardameta Valdir Pérez. Aunque ha pegado muy bien a la pelota, como vamos a ver, ahí está. La verdad es que se confió demasiado Valdir Pérez. Tócate. Buscando tiro. ¡Golazo! ¡Qué golazo ha marcado Sócrates! ¡Qué gol ha marcado Sócrates, señores! Eludiendo a los rivales. Impresionante. Impecable. ¡Qué gol ha marcado el capitán de Brasil! Atención, Falcao. Deja pasar. ¡Y gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Brasil!
Éder, ¿cómo la pegaba Éder? Pero
sí,
en ese partido tiró como 5 o 6 veces desde fuera del área, ¿eh?
Era un jugador del Atlético Mineiro, era un jugador impresionante, una zurda, un golpeo magnífico. Y sí, el gol de Éder es una folla seca en toda regla. El balón que le pega de trivela y sube y baja. Y el de...
¿Era Dasaev el portero ruso?
Dasaev, sí, Dasaev, que no puede hacer nada, se queda haciendo la estatua porque es imposible parar esa pelota, ¿no?
Dasaev, Rafael para los sevillanos.
Que luego llegaba al Sevilla.
Sí, luego llega al Sevilla.
6 o 7 años,
sí,
más tarde.
Sí, sí. Que Brasil, ¿qué tenía? Tenía Éder, Falcao, Zico.
Éder, Falcao, Sócrates, Zico, Cerezo en el medio campo.
Sí, Serginho.
Y luego Serginho era el delantero, sí, centro. Junior era el lateral izquierdo, que era un jugador que luego en Italia jugó en el medio campo, pero lateral izquierdo. Y tenía Luisinho. Y
¿cómo jugaba?
Digamos que le faltaba.
Zico,
le fallaba el portero y el delantero centro.
Sí, el portero. Sí. Entonces, algo que le ha pasado a Brasil en muchos mundiales, que el portero no era bueno. Oye, ahora me queda un sonido más de la final, pero antes, sí, estuvo en ese mundial, es comentarista de Tiempo de Juego, y porque nos diga lo que se le pase por la cabeza, que ya hemos dicho que el mundial de España fue un desastre porque salió todo mal. Roberto López Ufarte. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola,
buenas,
amigos,
noches.
Muy buenas noches.
Aquí estoy con Maldini y con Pedro. ¿Recuerdas?
Grande.
¿Sabes que se cumplen 40 años del Mundial 82? Que se están cumpliendo,
sí,
¿no?
Sí, lo sé. Y me imagino que tienen mucho más datos que yo, aunque yo tuve la suerte de estar en el campo. Y seguramente no me acordaré de muchísimas cosas.
Bueno, ¿te acuerdas que hiciste el primer gol de España contra Honduras? Lo haces tú de penalti, ¿no?
Sí, sí. Lo que sí puedo decir antes de hablar del partido es que teníamos una gran selección. y que antes del Mundial ganábamos a todo el mundo, a todos los equipos que se ponían delante. Es verdad que eran partidos amistosos, los ganábamos, pero luego llegó la hora de verdad y
no. ¿Y qué pasó? No, ¿qué pasó, Roberto?
No, nos pesaban las piernas, digamos. Eso dijo Gordillo, que era un superdotado físicamente, y es verdad que cuando estuvimos en La Molina estábamos allí a menos dos en el Pirineo, y cuando llegamos a Valencia estábamos a 40 grados. Bueno, pues seguramente fue una mala planificación, pero bueno, como diría Toshak, desde que se inventaron las excusas, pues no hay fallos, ¿no? Entonces, lo cierto es que estábamos todos atenazados, y el partido de Honduras, pues sí, es verdad que yo creo que dominamos. Yo no jugamos tan mal, es verdad que empatamos de penalti mío, pero bueno, al final lo que vale es ganar, y como no lo hicimos, pues ya empezamos con mal pie, claro.
Roberto, esto que te voy a contar me lo contó José Emilio Santamaría, que era el seleccionador. Yo creo que ya esto ha pasado tantos años que se puede contar, y tú puedes decir si es verdad o a ti te parece que no. Es el año 80-82, son años muy convulsos para España por el terrorismo. Me dijo José Emilio Santamaría que lleváis mucha protección. No sé si tienes ese recuerdo, que eso, no sé si os incomodaba, os agobiaba un poco o tuvo algo de influencia.
Hombre, ya cuando dieron la lista, de hecho yo recuerdo del último partido de Liga, que además ganamos al Athletic en casa y fuimos campeones, luego hicimos una cena y de repente, pues cada uno de nosotros nos encontramos con 5 escoltas, pero no nos habían dicho nada, simplemente le habían dicho al capitán Arconada que íbamos a tener 5 escoltas, 5 policías, para nosotros. Digo, joder, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Y bueno, fue una semana o dos semanas antes del Mundial, ya teníamos las escoltas en casa, las 24 horas, y sí, es verdad que al final, pues, te incomodaba un poco, porque yo recuerdo haber abierto en ese año también una tienda de deportes, y como éramos 6 jugadores de la Real, pues 6x5 escoltas, 30 escoltas teníamos en la tienda alrededor de nuestro, pero bueno, al fin y al cabo, nosotros pues pensábamos que era una cosa normal del Mundial, no creíamos que era nada anormal en cuanto a que podíamos estar amenazados o algo de esto.
Pero luego no pasó nada, ¿no, Roberto?
Luego no pasó nada, y además luego en el Chalet, que es donde estuvimos concentrados, pues sí, es verdad que había una protección en la entrada, yo creo que es lógico con todos los equipos de selección, y no pasó, no ocurrió nada de nada. Oye, eso no fue la excusa para jugar tan mal.
Sí, algo más que estaba añadido a todo lo que estaba pasando. Oye, te traigo un sonido que para mí y para los que recuerdan ese Mundial es inolvidable. O sea, esto sucedió, es una campaña del Corte Inglés justo antes del Mundial.
El Corte Inglés pone en juego la mejor selección de trajes diseñados en exclusiva por Emilio Tucci. Trajes de campeonato presentados ahora por la selección española de fútbol. Una combinación perfecta de comodidad y ligereza. Nuestra técnica de confección sigue avanzando. Trajes que imponen su dominio total en el campo del bien vestir. Rematados a la perfección. Trajes del Corte Inglés. Todo un título mundial de elegancia. Oye, en la España del 82.
Eran los jugadores de la selección vestidos de traje jugando al fútbol, que Arconada no sé cuántos trajes pudo romper, ¿eh?
Sí, además nos turnábamos, porque realmente para hacer... Había tanta publicidad que cada uno pues buscábamos pues afinidad.
Ah, ¿no? O la repartíais, ¿no?
Sí, nos repartíamos, exactamente, aunque luego iba todo una caja común.
¿Sí?
Pero lo cierto es eso, pues yo recuerdo también haber hecho el de Bittercast.
Sí.
Además con una frase de estas que mi hija cada vez que lo oye se parte de risa: refresca mucho y no llena nada. Y claro, esa frase... Iba a decir esa puta frase, pero no voy a ser tan malvado. Esa frase, pues me la hicieron repetir 20 veces. O sea, que una cosa curiosa porque... Pero bueno, es verdad que pasaron muchas cosas. Estaba Adidas también, que nos patrocinaba. Y bueno, había mucha publicidad. Empezaba la publicidad en ese momento.
Bueno, Roberto, nos echa Alemania. Yo recuerdo... Yo creo que es la única vez que me he sentido muy triste, porque era un niño... cuando nos mete el gol Lisbaski, o sea, creo que es un rechace de Arconada, ¿no? Y llega Lisbaski ahí casi a puerta vacía y lo mete, ¿no?
Ya estamos hablando de la segunda fase.
Segunda,
¿no?
Fase, o sea, sí, Inglaterra-Alemania.
Sí. Porque eso también pasó antes también con Irlanda, que también fue un rechace de Arconada.
Y lo metió Armstrong, sí, lo hemos escuchado, hemos puesto el gol.
Sí, acabamos y perdimos. Y luego el último partido, pues ya estábamos ya eliminados, como quien dice, porque...
Con Inglaterra.
Sí, ya estábamos totalmente eliminados al final y realmente ya no... ¿Perdón?
No, no, es que creo que ha llamado el que hizo el anuncio, nos lo ha enviado, y te quiere recordar exactamente la frase.
Juanito, ¿qué opinas del Bitter Cash?
Yo no ando con rodeos, lo tomo porque me gusta.
Tendillo, ¿te gusta el Cash de naranja?
Sí, claro que me gusta. Para mí, Cash de naranja es naranja.
Alexanco, ¿y el Limón Cash?
Para mí es el mejor limón.
¿Y tú, López Ufarte?
Pues que refresca mucho y no llena nada.
Lo dijiste bien, Roberto, al final.
No, bueno,
es que te dejaron la frase más complicada.
Oye, escucha, tenías mucho acento vasco ahí, ¿eh?
Sí, yo no sé, si lo ves en imagen ya te partes de risa aún más, ¿eh? Pero lo cierto es que fue curioso, fue bonito. La verdad es que el Mundial yo creo que hay que vivirlo. Yo he tenido la gran suerte de haber estado, porque yo creo que todo jugador profesional lo que aspira es jugar por lo menos un Mundial. Eso significa estar entre los 400 o 500 mejores jugadores del mundo. Y siempre recuerdo una frase que dice Lillo siempre comenta, hijo, cambiaría cualquier cosa de lo que es como entrenador el haber saltado al campo en un Mundial o en Primera División, porque él siempre se refería a la satisfacción que tiene que tener un jugador cuando salta al césped a nivel profesional.
Sí. Roberto, gracias, un abrazo, ¿eh? Buen verano, Buen verano.
Bueno, que os vaya bien a todos.
Hasta luego, chao.
Adiós.
Qué cosas, pasaban
en el Mundial. Fenómeno.
Bueno, es que ahora que no está, o sea, es una barbaridad, no se puede ni comparar, pero era una especie de Messi, López Ufarte.
Sí,
o sea,
sí, era un jugador, para el que no lo haya visto.
¿Cómo regateaba el tío, eh?
Regateaba, encaraba, un jugador muy habilidoso. Era una Real Sociedad que tenía jugadores buenos, por supuesto, pero que era un poco un concepto distinto a lo que era López Ufarte, y era un poco un jugador muy distinto al resto. También Zamora era un gran jugador. ¿Eh? Sí.
Y ha insistido mucho en eso, en que teníamos un gran equipo.
Bueno,
lo extraño es que jugaran tan mal.
Escucha, es la base del 84 que llegamos a la final de la Eurocopa. Eso, o sea, dos años después llegamos a la final de la Eurocopa de Francia.
Sí, sí.
O sea, que teníamos un buen equipo. Y aquella Eurocopa jugaban ocho equipos. O sea, no jugaban 350 como ahora, jugaban ocho equipos.
Y jugabas en casa, que entonces, en aquella época tenía mucha ventaja.
Bueno, último sonido es la final. Italia en el Bernabéu, 3-1, Sandro Pertini en el palco, enloquecido con el rey de España al lado, el rey Juan Carlos, Enzo Bearzos, el entrenador de Italia. Pero para mí la imagen es el segundo gol de Italia, el gol de Tardelli enloquecido.
Subentra Rossi, Scirea, Bergomi, Scirea, Tardelli.
Tardelli meneando la cabeza de un lado a otro, corriendo con los brazos abiertos. Dime, Julio.
Sí, puede ser el gol mejor cantado de la historia. O sea,
por el jugador, dices, ¿no?
Sí.
Por el sentimiento que le pone.
Por el sentimiento que pone el jugador. De hecho,
porque está mucho tiempo, además está mucho tiempo corriendo.
Sí, se vuelve loco, literalmente. Además, la cámara le sigue muy bien y es muy emocionante verlo. Yo cada vez que lo veo, de hecho, en ese documental que ha sacado, que hizo José Larraza, en Movistar, le trajimos desde Italia y le llevamos al Bernabéu y nos cuenta el gol, y es muy emotivo ese momento, muy emotivo.
Es la definición de lo que es un gol cantado con emoción y con sentimiento. O sea, el tío le sale por los poros de la piel todo lo que significa ese gol. En una final del Mundial y el 2-0, es decir, el gol que decanta el partido a tu favor.
Esa Italia que ha relatado ahí el narrador un montón de jugadores, alguno más tendría que os acordéis. Bueno, sí, el portero era Dinozov.
Era Zoff, era Scirea, Colovati, jugaba Colovati, Bergomi, Cabrini en las bandas. Era un equipo que marcaba al hombre también. Estaba Conti, que era un jugador fantástico.
Antonioni creo que no jugó la final porque estaba lesionado.
No, Antonioni no jugó la final, estaba lesionado o sancionado. No sé si lesionado o sancionado.
Sí, o sancionado, sí. El caso
pero
que
no pudo jugar la final, sí. Y, por supuesto, Pablo Rossi, que no Pablo Rossi no marca hasta el cuarto partido.
Sí, yo creo que es el partido que hemos puesto con Brasil, que hace dos goles.
Es el primero, hace los tres goles
y termina siendo pichichi. Sí,
marca los seis goles seguidos de Italia, los tres contra Brasil, los dos en semifinales contra Polonia y el primero de la final.
Polonia, hay que decir algo. Polonia, vaya equipo.
Sí, justo
terminó
tercera. Terminó tercera y era Francia, un equipazo con un Boniek excepcional, que luego además le vimos a la Juventus en aquella época. Era un poco era el tramo final de aquella generación polaca que había sido fantástica en el 74 y en el 78.
Equipazo. Oye, seguro que hay más cosas, pero no tengo tiempo para más.
Recordar Camerún.
Sí.
Camerún en cono, ¿eh?
Digamos que los dos equipos africanos.
Sí, que no lo hemos dicho, perdona, Pedro, que en la primera fase Italia no gana ni un partido. Juega Polonia, Perú e Italia y pasa por goles. Los tres partidos los empata.
Camerún y Argelia fueron los representantes africanos que dieron muy buen juego los dos. Argelia ya sabemos, hemos contado por qué se quedó fuera, y Camerún se quedó fuera por un gol. Porque también a Camerún empató los tres partidos. Lo que pasa que Italia tenía más goles marcados y por eso pasó Italia.
Creo que empatan dos partidos a uno y por eso pasa. Claro. Creo que no, esto no sería Mundial 82 si no pusiera... esta mascota, que para algunos era tan rara y tan fea, es la que marca el Mundial 82, que es Naranjito.
Naranjito.
Naranjito, sí, y la canción, ¿no? Necesito que te metan un gol, me parece que era la canción. Había un montón de programas, había dibujos animados, había futbolísimo, me parece que se llamaba un programa. Había un montón de programas, pero esta canción que suena de fondo de Naranjito, que era la intro de los dibujos animados, con Imarchi, ¿os acordáis de Imarchi? Imarchi sabía mucho, que era un ordenador. Bueno, es que son cosas que se te quedan de ese mundial. Quedan un montón de cosas.
Sacó, si os acordáis, Forges, el mítico Forges, sacó una revista semanal, que luego yo la coleccionaba, que era del Mundial.
Se llamaba Mundial 82.
Los Worldiales, que era sobre el Mundial 82, sobre la historia de los mundiales en general, y acabó en el Mundial 82. Y luego sacó la famosa historia de aquí, ¿no? De la historia de España.
Bueno, y Mortadelo y Filemón hizo un especial del Mundial 82, Ibañez. Sí, claro. O sea que, bueno, un montón de cosas. Bueno, con esta sintonía de Naranjito os dejo. Habéis estado muy bien, ¿eh? Maldini, buen verano. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo a todos.
Adiós, Pedro, muchas gracias. Un abrazo.
Adiós, chicos. Adiós.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.